seguiremos con el análisis de la actualidad, pero antes... contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Cerraez.
Vamos hacia un día en el que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno Regional se van a reunir después de que la Comunidad de Madrid haya presentado ya el informe en el que pide pasar el próximo lunes a la fase 1. El Gobierno Regional insiste en que la comunidad está preparada después de haber reforzado la atención primaria y de haber aumentado el número de tests que se hacen. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En ese informe destaca de manera importante la capacidad de atención primaria y de suma para realizar las PCRs todos los días de la semana y las 24 horas del día, y además también refuerza su red de rastreadores, que es una red multidisciplinar de técnicos de salud pública que se van a encargar de evaluar los contactos de los nuevos casos de COVID.
Será mañana por la tarde cuando el Ministerio de Sanidad anuncie si la Comunidad de Madrid pasa a la fase 1 o si continuamos en la fase 0. El Gobierno conseguía ayer sacar adelante su decreto anticolapso de justicia gracias a los apoyos de Esquerra y del PNV frente a los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos y de los independentistas de Junts y de la CUP. El texto será tramitado finalmente como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que se abre la puerta a modificarlo vía enmienda. Lupe Ortiz.
Un decreto necesario para afrontar el colapso judicial que se avecina. Solo en concursos de acreedores se prevé un incremento de más del 200% este año y del 600% el que viene. Decreto que contempla medidas sociales destacadas por el ministro Juan Carlos Campo.
Por una parte, amplía la disponibilidad de los planes de pensiones para trabajadores por cuenta ajena o autónomos cuando hayan tenido una reducción de al menos el 75% en su facturación. Por otra parte, se amplían los plazos establecidos para que el arrendatario de vivienda habitual pueda realizar la solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. ¿Tiene algún sentido, señorías, oponerse a estas extensiones de derechos necesarias para muchas familias, trabajadores y autónomos?
La defensa de Campo la respondió con vehemencia al diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, que le hacía una petición al ministro.
Le invito a que baje de su coche oficial, se venga conmigo a Plaza de Castilla, entremos en cualquier oficina judicial y vea cómo se trabaja en los juzgados.
Sale adelante el decreto por 17 votos de diferencia. Determinante ha sido el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña.
En crónica de sucesos, en la localidad toledana de Villarejo de Montalbán, una mujer de 24 años y un hombre de 38 han sido hallados sin vida a causa de las heridas recibidas por un arma de fuego. La Guardia Civil ya investiga lo ocurrido. Pendientes también un día más de cómo abre la bolsa, Pablo López.
Tenemos al IBEX 35 en rojo, caída superior al 1%, 6.562 puntos. Están pesando y mucho las palabras que pronunciaba ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Habla de una crisis sin precedentes, la más grave de la historia, y además pone en duda el proceso de desescalada en Estados Unidos, diciendo que si no habrá sido demasiado pronto iniciarlo cuando todavía tienen las cifras vinculadas al COVID-19 que tienen. En cuanto a los valores del mercado, ArcelorMittal e IAG Iberia son ahora mismo las dos peores compañías. Pierden un 4,20% cada una de ellas. También cae con Forza Bankia un 2,45% y Repsol, que se deja un 2,30%. Entre los pocos valores, cuatro que están cotizando en positivo, destaca MassMobile con una subida del 4,75%. La prima de riesgo continúa bajando posiciones. Ahora mismo se sitúa en 133 puntos básicos.
Y un dato económico más, el índice de precios de consumo, el IPC, cayó en abril un 0,7% en comparación con el mismo mes de 2019, lo que supone el primer descenso de este indicador desde agosto de 2016, provocado por el abaratamiento de los carburantes y a pesar del fuerte repunte de los alimentos frescos. Nos interesamos ya por el estado del tráfico en las principales carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico en aumento en las carreteras madrileñas, pero afortunadamente sin incidencias. Eso sí, les recordamos, continuamos en la fase cero, lo que quiere decir que solo se pueden realizar desplazamientos justificados. Van a encontrar controles de carretera en cualquier tipo de vía y también a cualquier hora. Les recordamos además que el tiempo no está acompañando, así que prudencia y responsabilidad al volante.
Como nos decía Patricia, hemos comenzado este jueves con lluvia en la víspera de San Isidro y va a continuar lloviendo. Las temperaturas se nota que han bajado. Tenemos ahora mismo 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 9 grados también en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Fernando Rayón, y los próximos minutos de Gemma Escrivá, que es directora del Banco de Alimentos en Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Cuál es la situación que tienen ustedes en el Banco de Alimentos de Madrid a día de hoy? ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues la situación está... Tenemos muchísima demanda de gente que sigue solicitando ayuda. En este momento estamos atendiendo a 190.000 personas en la Comunidad de Madrid. Hemos incrementado, desde que ha subido la crisis, hemos incrementado cerca de un 50%. Y, bueno, estamos distribuyendo muchísimos más alimentos que antes de la crisis. Concretamente me han pasado los datos desde en los dos meses, desde el 15 de marzo hasta el 12 de mayo, hemos distribuido 4 millones de kilos de alimentos. Y bueno, pues la situación es preocupante porque vemos que se necesita muchísima ayuda y nosotros estamos solicitando muchísima donación. Afortunadamente nos está entrando, pero claro, el ritmo de salida de los almacenes es muy alto. Y los almacenes están trabajando a destajo. Me gustaría también resaltar que todo este trabajo se está sacando gracias a la cantidad de gente que se presta a colaborar con nuestra entidad. Actualmente en nuestros almacenes tenemos muchísimos voluntarios que se han incorporado ahora porque hemos tenido que sacar a los voluntarios que teníamos anteriormente porque eran población de riesgo al ser mayores de 65 años. Y ahora tenemos mucha gente colaborando y gracias a todas estas personas se están pudiendo distribuir los alimentos.
Dígame, desde sus almacenes, ¿a dónde van los alimentos? ¿Cómo los distribuyen? ¿A personas, a familias, a entidades? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo están haciendo?
A ver, nosotros distribuimos los alimentos a entidades benéficas. Concretamente estamos distribuyendo a 517 entidades benéficas en la Comunidad de Madrid. Digamos que somos como el mayorista de las entidades benéficas. Y tenemos pues todo tipo de asociaciones dentro, evidentemente, y yo creo que ahora mismo somos el mayor observatorio social de la Comunidad de Madrid porque tenemos el pulso de todas las entidades. Las entidades luego, a su vez, lo reparten a los beneficiarios. Tenemos dos tipos de entidades, lo que son las entidades de consumo, que son principalmente comedores, que han tenido que cambiar su forma de operar porque, claro, no pueden concentrar a las personas dentro de los comedores por el riesgo de contagio y bueno, están distribuyendo bolsas de menús y de comidas calientes y de bocadillos. Esa es una de las razones por las que se ven esas largas colas en la calle, ¿no? Porque muchas personas no pueden entrar en los comedores y tienen que guardar la distancia. Y luego tenemos entidades benéficas de reparto, que es distribución principalmente a las familias. Las de reparto son el 64% de las entidades que estamos atendiendo.
¿Han tenido ustedes que cambiar algún otro sistema a la hora de repartir? Porque todo esto les ha supuesto un mayor número de peticiones, porque con respecto a antes del estado de alarma, ¿qué cantidad de alimentos tenían almacenadas y cuánto tiempo tardó eso en distribuirse debido a que se paró la economía y se cerraron los trabajos?
Bueno, a ver, estas son dos preguntas. Sí que hemos cambiado nuestra forma de proceder, porque hay muchas entidades benéficas que también cuentan con voluntarios mayores o contaban con voluntarios mayores, luego no tenían EPIs, las medidas de protección, mascarillas, etcétera, y había mucha confusión al principio con el tema de la movilidad. Entonces, a esas entidades benéficas, para que no dejaran de operar, nosotros les hemos estado llevando los alimentos, que eso ha supuesto para nuestra entidad un esfuerzo muy importante porque hemos tenido que montar rutas de distribución. Nos han estado ayudando. En el mes de abril, por ejemplo, nos ha estado ayudando la Guardia Real y ahora estamos sacando la distribución gracias a la colaboración de empresas privadas que nos facilitan rutas de transporte. Entonces, eso es como respuesta a la primera pregunta. Sí. Y la segunda pregunta, que no recuerdo cuál era, perdón.
No, sí, respecto a lo que tenían ustedes en los almacenes antes del 15 de marzo, ¿cuánto tiempo tardó eso en distribuirse y han tenido que luego que reponer? ¿Cómo si han visto la diferencia de lo que tenían, lo que tardaron en distribuirlo, que fue...?
Sí, sí, sí. A ver, la diferencia que nosotros vemos respecto a la crisis del 2008 sí. Es que en la crisis del 2008 pues la gente tiró de ahorros y hasta que pidió ayuda pasó bastante tiempo. Aquí ha sido inmediato y ha sido inmediato por el factor del confinamiento principalmente, porque al estar la gente confinada no puede llevar a cabo sus actividades. Luego no nos olvidemos que hay mucha economía sumergida, mucha gente que aunque trabajara difícilmente llegaba a final de mes y entonces, bueno, pues se sacaron un dinerillo haciendo otros trabajos y todo eso se ha cortado. Entonces, la demanda de alimentos ha sido inmediata. O sea, ha sido, que es lo que, el primer impacto que hemos tenido nosotros ha sido la velocidad en reclamar esa ayuda alimentaria. Y evidentemente el ritmo de salida de los almacenes es muy fuerte. O sea, antes de la crisis nosotros estamos distribuyendo 1,4 millones de kilos al mes, ahora estamos en 2 millones. En 2 millones, sí. Estamos distribuyendo 2 millones de kilos de alimentos al mes en este momento. Y desafortunadamente todavía tenemos 40 entidades benéficas en lista de espera que no les podemos dar entrada porque no tenemos suficientes alimentos. Hemos realizado la campaña COVID-19 solicitando donación online a la gente para que nos ayudara con el objetivo de recaudar 1 millón de kilos de alimentos. Lo hemos superado, hemos recaudado 1.300.000 kilos, pero claro, esto se va a una velocidad increíble. También hay que destacar es que hay mucho movimiento social de juntas vecinales que se están, personas que están creando asociaciones para ayudar a las personas de su pueblo. Es decir, las muestras de ayuda solidaria son, la verdad es que son increíbles, increíbles.
Ha dicho usted que han tenido que conseguir nuevos voluntarios, ya que la gente mayor de 65 años no podía participar. ¿Qué perfil de gente les está echando una mano y se ha presentado voluntaria en el Banco de Alimentos para trabajar en sus almacenes o la distribución? ¿Qué perfil de personas?
Bueno, estamos pidiendo personas en rango de edad entre 20 y 55 años. No queremos superar los 55 años y ahora mismo diría que muchísima gente joven, sobre todo, ya más que perfil es un tema de actitud, es gente pues que realmente sí, comprometida, que quiere ayudar, que tiene tiempo. Hemos tenido muchos voluntarios que están acogidos a ERTES, entonces está en una situación en ese momento que podían disponer de tiempo y, bueno, con sus vehículos, o sea, tenemos gente que está comprometiéndose, poniendo el vehículo, pagando los combustibles, etcétera. Sobre todo también tenemos toda la acción que estamos llevando a cabo con World Central Kitchen, con la fundación de José Andrés. Estamos distribuyendo 11.000 menús diarios a diferentes comedores sociales. Por lo que he indicado antes, que no pueden cocinar, y entonces, bueno, claro, sí, tú tener a la gente con bocadillo tanto tiempo seguido es muy complicado, ¿no? Entonces, esa ayuda de World Central Kitchen ha sido muy destacable y tenemos voluntarios que van con sus propios vehículos, recogen los menús, los llevan a las entidades, incluso ayudan en la distribución. O sea, el comportamiento es absolutamente ejemplar.
Y por lo que ustedes están viendo, los destinatarios de los alimentos que ustedes recogen y luego distribuyen, familias de qué perfil socioeconómico están, por la información que ustedes tienen, qué se están encontrando en esas organizaciones a las que ustedes abastecen con los alimentos? ¿Qué les dicen?
Pues bueno, nos estamos encontrando, a ver, después de la crisis del 2008 se había creado una bolsa de pobreza muy importante en la Comunidad de Madrid. ¿Sí? En la Comunidad de Madrid estábamos hablando que había 600.000 personas en pobreza moderada, 500.000 personas en pobreza severa que tenían que sobrevivir con menos de 355 euros al mes y 300.000 personas en lo que se llama privación material severa, ¿no? Estos son datos que vienen del European, del estudio de la APN que se hace y está basado en las encuestas del INE de condiciones de vida. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que hay una desescalada, es decir, se ha incorporado más gente a lo que es pobreza moderada y la gente que estaba en pobreza moderada está pasando a pobreza severa a una velocidad increíble y de pobreza severa se está pasando a privación material severa. No sabemos la bolsa de pobreza que va a quedar después de todo esto, pero sí es verdad que, o sea, esto es como, o sea, la pobreza en por lo menos la Comunidad de Madrid había cambiado, ya no es gente que vive en la calle o inmigrantes, no. O sea, la pobreza está llegando a lo que es la clase media, que en este momento ha visto cortadas todas sus actividades y bueno, pues están, o sea, yo recibo mails todos los días de personas que nos solicitan ayuda directamente al banco porque no, porque bueno, pues hay una llamada ahí de auxilio y hay muchos correos que me dicen, es la primera vez que me encuentro en esta situación, nunca pensé que yo iba a estar en esta situación.
Entonces, y que escriben, bueno, directamente al Banco de Alimentos, directamente le escriben a ustedes.
Sí, al Banco de Alimentos, sí, al Banco de Alimentos nos escriben. Yo estoy a lo mejor, por ejemplo, recibiendo una media de 30 correos diarios en mi correo personal, más todos los que entran en las diferentes cuentas del banco. Nosotros siempre les decimos a estas personas que nosotros no podemos dar alimentos directamente a las personas porque sí, lo que intentamos es que haya una evaluación social detrás de de la persona para verificar que realmente se están dando los alimentos a quien se les tiene que dar, ¿no?
Gemma Escriba, para sí, para, no sé si está, quería añadir alguna cosa más.
Daros las gracias y bueno, yo lo único que quiero remarcar es la gran colaboración que hay en este momento por parte de todo el mundo para sacar todo esto adelante.
Dígame, le iba a preguntar por último, ha dicho usted que están 2 millones de kilos al mes, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo contribuir con ustedes? ¿Cómo ayudarles? ¿Hay alguna campaña en algún momento en los supermercados ahora? ¿O qué se puede hacer si quiere usted utilizar el micrófono de Onda Madrid para hacer ese llamamiento?
Bueno, ahora mismo no tenemos ninguna campaña en supermercados y lo que estamos haciendo es, nosotros solicitamos donaciones a través de nuestra página web, que es vamadrid.org. Y entonces, bueno, estamos recibiendo esas donaciones, estamos comprando alimentos, nos hemos enfrentado a una compra muy importante, ahora iniciamos otra porque realmente, ya lo he dicho, o sea, la velocidad de salida del producto es muchísimo más alta que el ingreso, entonces tenemos que ir comprando alimentos.
Gemma Escriba, directora del Banco de Alimentos de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid y aquí estamos a su disposición para lo que podamos contribuir y ayudar a difundir este mensaje. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Hasta luego.
Que tenga buen día. Adiós.